En el Boletín Oficial del Estado de hoy, miércoles, se han publicado el Real Decreto Ley 18/2021 de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. Y el Real Decreto 817/2021 por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021. Además, se ha publicado también la Ley 12/2021, que es una norma que proviene del Real Decreto Ley 9/2021, aprobado el 12 de mayo, y que modifica el estatuto en materia de derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. Bueno, en cuanto al primer Real Decreto, el 817 del 2021 sobre el SMI, lo que hace que entra en vigor mañana jueves, día 30, y además surte efectos de manera retroactiva desde el 1 de septiembre, fija el SMI en 965 euros al mes en 14 pagas. En cuanto al Real Decreto Ley 18/2021 sobre ERTES, sobre los expedientes temporales de regulación de empleo y en materia de ayuda a los autónomos, las nuevas condiciones que fueron acordadas por los agentes sociales y el Gobierno y la norma ya están en vigor. Se produce la prórroga de los ERTES en sus esquemas actuales, hasta el 31 de octubre de este año, con el fin de preparar los nuevos modelos, manteniendo las mismas exoneraciones. Y para las nuevas modalidades de ERTE, vigentes a partir del 1 de noviembre, es obligatorio solicitar la prórroga entre el 1 y el 15 de octubre. Estos nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero del 2022 y donde se incentiva la formación, subvencionando una parte importante del coste y aplicando exoneraciones a las empresas que formen a sus trabajadores en ERTE. Particularmente en función del tamaño de las empresas, las ayudas serán entre 160 euros por persona y 320 euros por persona según el segmento. Desde el punto de vista de las exoneraciones, también la norma distingue en función del tamaño de las empresas, desde empresas de menos de 10 trabajadores hasta empresas mayores, y estas exoneraciones se van a mover en un rango entre el 80% y el 40% de exoneración. El número mínimo de horas de formación de cada persona será, en función también del tamaño de la empresa, de 30 en las empresas que tengan entre 10 y 49 trabajadores o de 40 para las que tienen 50 o más trabajadores. Por otro lado, los nuevos ERTE para las empresas que se crean, particularmente en el caso de Canarias, afectadas por la erupción volcánica en la zona de Cumbre Vieja. Esta norma también recoge una serie de medidas de protección de las personas trabajadoras y otras de acompañamiento que ya las conocíamos porque se publicaron en el mes de marzo del año 2020. Particularmente las personas acogidas a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También el contador a cero se amplía hasta el 1 de enero del 2023 y las bases reguladoras sobre las que se calculan las prestaciones se incrementarán del 50 al 70%. Por otro lado, los límites al reparto de dividendos y el acceso a las ayudas a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales, que ya conocíamos, así como las restricciones en el acceso a las horas extraordinarias y en las externalizaciones de la actividad, manteniendo la prohibición del despido y se interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales para las personas acogidas en ERTE. El compromiso de mantenimiento del empleo contará con un nuevo periodo adicional de otros 6 meses y también se prorroga el plan Me Cuida. Esta norma, en materia de trabajadores autónomos, también prorroga hasta el 28 de febrero el conjunto de prestaciones y todo tipo de exoneraciones de cuotas, tanto de carácter ordinario como extraordinario, particularmente las exoneraciones que serán desde el mes de octubre de este año hasta el mes de enero del 2022, irán decreciendo desde un 90% hasta un 25%. Sin duda que asistimos a dos reformas laborales de enorme importancia. Una porque permite la continuación y mejora de la norma que permite ese mantenimiento del empleo en empresas en situación transitoria de crisis y que ha contado además con el acuerdo in extremis del Gobierno con los agentes sociales. Los ERTES son una fórmula de flexibilidad y de eficacia contrastadas, tanto en nuestro país como en el resto de la Unión Europea, pero cuya regulación en España aún requiere de mejoras que refuercen su conexión con las políticas activas de empleo, particularmente en materia de formación, donde aún tenemos desajustes importantes entre las necesidades de las empresas y de un mercado de trabajo cada vez más cambiante, y el nivel de cualificación y las posibilidades de recualificación de muchas personas trabajadoras. La otra norma, que aprueba desde el 1 de septiembre la subida del SMI con carácter retroactivo, no ha contado con el apoyo patronal. Son muchas las voces que entienden que algunos sectores y colectivos, el agrario, empleados de hogar, jóvenes, personas en busca de empleo o sectores intensivos de mano de obra pueden verse seriamente perjudicados por esta subida. De hecho, el Banco de España ya se ha pronunciado, diagnosticando que por cada punto porcentual de subida del salario mínimo se pierde entre un 0,03 y un 0,06% del empleo. Pero no olvidemos que esta subida tiene como horizonte el entorno de los 1.100 euros para 2023, como se ha anunciado por el Gobierno, y así alcanzar el 60% del salario medio nacional. Con la esperanza por los signos de recuperación económica, pero aún con muchas incertidumbres y la certeza de que partimos de una posición de salida francamente dramática, la reflexión debe venir por la oportunidad en cuanto al momento de esta subida del SMI. Y es que la situación de España con respecto al resto de los países de la OCDE no debe precipitar medidas sin analizar el contexto de cada país. Y en nuestro caso, los actuales 1.125,8 euros en 12 pagas nos sitúan en la posición 15, teniendo por delante solo a nivel global a países como Suiza, Luxemburgo, Australia, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Corea del Norte, Israel y Japón. Todos ellos ejemplos de economías mucho más robustas que la nuestra. Así, un análisis muy simple, promediando el SMI en función del Producto Interior Bruto per cápita de todos estos países, hace que España ascienda a la posición quinta. Es decir, que nuestro nivel de SMI en proporción a la riqueza del país, en términos per cápita, está por encima actualmente de todos los países miembros de la Unión Europea. Soy Javier Blasco, director de la Adecco Group Institute.